Bien, quiero jugar con el abuelo. Es nuestra habitual sección destinada a los niños que quieren jugar con el abuelo o a los abuelos que quieren jugar con los niños. Mm. Y si se acercan las vacaciones, y tal vez usted tenga que dejarle a su hijo, señora, a los abuelos para poder salir tranquila con su amante.
Ajá.
Si usted, señora, anda con uno,
sí,
no es cuestión de llevar al hijo. Mejor dejárselo al abuelo. Pero, ¿a qué puede jugar un niño con su abuelo?
Bueno, muchas cosas,
lo sé, me imagino. Al mini básquet.
Es petiso el abuelo.
¿Con qué va a jugar uno con su abuelo si no al mini básquet? Vamos a ver. Haga pequeñas bolas de papel, oh abuelo,
sagrado,
y coloque una cesta en medio de la habitación. Provecto anciano que escucha este programa. No se olvide, se lo decimos dada su edad avanzada, de armar un marcador con una pizarra o un cartón y después tiren las bolas de papel y embóquelas en la canasta. ¡Extraordinario!
¡Qué divertido!
¿Cómo me divierte jugar con el abuelo? Jardinero sin tierra. ¿Qué es esto?
No.
Vaya con su nieto o nieta a recoger pequeñas ramitas de árboles, hojas, flores, césped, piedras, basura, y métala en una canasta y arme un pequeño jardín.
Mi abuelo me hacía juntar, Dolina, recuerdo, bicho canasto de las plantas. Ajá. Juntábamos con mi hermano.
Pero la industria del bicho canasto, más allá del juego, puede ser muy redituable.
¿Ah, sí?
No sé, ¿para qué sirve normalmente un bicho canasto?
El bicho canasto se cuelga de las ramitas y va, se envuelve, se hace como un canastito y come todas las hojas. Entonces es necesario quitarlo para... Es una plaga, digamos.
Es una plaga tal como la gata peluda.
No, no va a comparar un bicho canasto con una gata peluda.
¿Por qué?
Porque el bicho canasto usted lo puede agarrar con la mano. ¿Alguna vez agarró en la mano una gata peluda?
Sí. Sí, sí.
Le va a arder. Además, perdone...
¿La gata peluda arde?
Sí, claro. Va la mano arde. No, la gata peluda. Pero discúlpeme, ¿no?, que le haga esta pregunta.
Es por... mala la gata peluda, ¿no?
No, no es mala. Simplemente tiene ese mecanismo de defensa que la naturaleza...
Ah, usted siempre justifica el crimen zoológico.
Si usted la toca por arriba, no hace nada. Si la toca por
la
abajo...
La toca por abajo, la gata es brava, ¿eh? Sí. Por ese momento. Saque la mano de ahí, dice la gata peluda.
Claro, porque...
Hay gente que usa gatas peludas como cejas.
¿Cómo como cejas?
Claro, hay gente que no tiene mucha ceja.
Sí.
Porque ya son gente sin ceja, sí, que no tiene mucho carácter.
Se le fue la mano depilándose a veces. Sí,
entonces bueno, la cara queda sin carácter. Uno, ¿cómo expresa que está enojado si no es con la ceja? ¿Cómo levanta la ceja uno?
No puedo jugar truco.
¿Cómo hace una señal de inteligencia? Entonces se pone dos gatas peludas, pero hay que inmovilizarlas.
Claro, claro.
Porque una ceja se moviente es un poco desagradable y por ahí la ceja se mueve y deviene en bigote. Entonces usted con unos ganchitos, con una máquina abrochadora, se abrocha la correspondiente gata peluda en la ceja.
Está loco usted.
Se las pinta un poco con rímel también. Y sale y todos le dirán, ¿qué cejas que tienes, oh Mauricio? Y usted pensará allá entre sí, ja, si supiera que se trata de gatas peludas. Bien.
¿Pero usted la coloca muerta?
A la gata peluda no. Conviene colocarla viva, ya que la gata peluda una vez...
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Una vez producido su fallecimiento,
sí,
se marchita.
O sea, que le toma olor a podrido la ceja después.
No solo que se le pudre, sino que más bien se marchita y la ceja es desagradable.
No, le queda
por
flaca.
Grisácea. Yo no se la recomiendo. Usted me dirá, pero muerta no se me escapa.
No, aparte, no, muerta no va por sus vesículas, no va a permitir que escape ese veneno que arde. Y además, usted va a tener unas cejas finas, porque yo calculo que por mucho que usted la broche, la gata peluda algún esfuerzo hará por salir de ese encierro.
Nosotros,
¿no?
Nosotros sabemos mucho de esto porque somos peluqueros, injertadores de pelo, pero no solamente en la cabeza, que está, no, sino que le injertamos pelo allí donde nos llamen.
Ajá. Todo tipo de
postizos. Todo tipo de pelo, bigote, barba, ceja, pestaña, etcétera. Uh-huh. Etcétera, en forma de peluca, de injerto permanente.
¿Cuál tiene más salida? ¿Cuál es el pelo que tiene más salida?
El pelo que tiene más, el que tiene menos es el de la nariz. Nadie quiere hacer. Nosotros hacemos, llegó el caso que hay gente.
Y el de la oreja.
Claro, que hay gente para agregarse edad, ponele.
Sí, se agrega.
Para fingir que es más grande, se injerta pelos en la nariz y en la oreja. Uh-huh. Y va y dice: buenas tardes, soy el doctor Fulginiti. Pero hasta ahora no se dio ese caso. Uh-huh. Ahora, el que está saliendo mucho es el pelo del pecho.
Es cierto, se está poniendo de moda, parece ser.
En toda la capital.
El hombre de pelo en pecho.
El hombre peludo se está poniendo muy de moda.
El oso.
Y desde luego, la clásica cabeza nunca pasa de moda. Nunca pasa de moda. Uh-huh. Nosotros tenemos varias maneras de hacerlo, acorde a cada presupuesto. Uh-huh. Lo barato, ¿no es cierto? Mechón de pelo así nomás, uh-huh. Un poco de cola, usted se lo pone y sale el paso. Sale del paso, buenas tardes, ¿no? Ah, si usted lo quiere ya bien, pelo por pelo, hay una operación que yo se la conté el otro día, le sacamos directamente toda
el cráneo.
El cráneo. Usted lo deja el cráneo, se va con el cerebro tranquilamente al aire. Nosotros le ponemos una cubierta, sí. No somos bestias.
Le damos la gorrita, le damos
una
la
cubierta,
gorrita.
Medio como de plástico.
Como esa de la pared de la pileta.
Perfectamente desinfectada. Cuando yo le saco, soy yo el que se lo saca, ¿no? Le saco el cráneo, la tapa de los sesos, como se dice vulgarmente, ¿no? Uh-huh. Le echamos un poco de desinfectante en la sesera. Sí. Le ponemos una gorrita, usted se va y le digo, venga el miércoles.
El miércoles.
Vengo el miércoles, uh-huh. Si es lunes. Ahora, si es miércoles, venga el viernes. ¿Me interpreta cuál es nuestra política?
Sí, tardan 2 días en hacer el trabajo.
Veo que el señor es perspicaz. Y mejor todavía, perspicaz. Y entonces, con una pequeña sierra, nosotros agujeramos el cráneo que le queda como flor de regadera, si me permite la expresión. Uh-huh. Y después en cada agujero le metemos un pelo y le hacemos un nudo del lado de adentro. Pero por más que tire no sale, ¿me interpreta? Uh-huh. Muy bien, le damos una manito de goma así para fijar, sí. Para que no se le vaya el pelo para adentro. Uh-huh. Y usted viene el miércoles, muy bien, ¿usted cuál era? Tenemos numerado.
Claro, no, pues si mire si se equivoca.
Claro, pues se equivoca, estamos ahí. Yo le digo al señor, así siempre le digo, ¿no es cierto? Le digo lechuga, porque yo le digo lechuga. Sí. Si ves que no entra la tapa de los sesos, no forces. ¿Qué te dije el otro día?
Sí, me dijiste.
Porque por ahí no es. Cualquiera nos podemos equivocar.
Lo que pasa es que...
Corríjame si me equivoco. y entonces, pero vos forzás una tapa de los sesos que no es del señor, sí. Y se falsea. Se falsea y ya después le baila la tapa de los sesos al tipo.
Claro,
y va caminando por ahí y se mueve y usted ve que le va y le viene. No. Bueno, la tenemos numerada, ponemos. Cuidamos, incluso con flechitas para no ponérsela para el otro lado.
Está bien.
Exactamente. Justito.
Escúcheme, claro. Perdón, ¿no?
Sí.
Pero si por estas cosas que suelen ocurrir en la vida, en algún inconveniente o algo así, si yo pierdo el número...
No, porque, señor.
Porque mire,
lamentablemente no te voy a poder atender. Si perdiste el número,
escúcheme, no se puede quedar usted conmigo.
Yo te creo, viste, pero no puedo porque si por ahí viene cualquiera sin número, yo entonces le voy a terminar dando tapa de los sesos a cual primero que pase. 43.
No, ¿qué 43? Espere. Escúcheme.
Sí.
Si usted me permite, yo se la voy a mostrar. ¿Sí? me voy a sacar el gorro y le voy a mostrar cómo ha quedado mi cabeza desprovista.
Yo le creo. ¿Cómo es su nombre?
Anselmo.
Yo le creo.
Bueno, escúcheme, y si usted me cree, es más, yo no me acuerdo si usted ahora me tenía que poner el 7 o el 8, porque no me acuerdo el número, pero era 7 u 8. Así que no es tan difícil.
Sí, acá tengo...
¿Cuál tiene de los dos? ¿Tiene el 7?
Lechuga, ¿tenés el 7?
Sí, tengo acá.
Prepárame el 8. Sí, aquí están los dos, señor. Pero mire, si yo se lo doy a usted... Me parece un compromiso, discúlpame que te tutee. Después viene el otro, viene con el número verdadero y nos puede hacer una demanda, ¿no es cierto? ¿Lechuga?
Sí.
Ya nos la hicieron. Bueno, jugar con el abuelo. Ahora, jugar con el abuelo, ¿qué sí, significa? Sí. ¿Hacer participar al abuelo de nuestros juegos o utilizarlo como un implemento de nuestros juegos? Por ejemplo,
Tírele pelotas al abuelo.
Tírele pelotas al abuelo.
Dice, lo tiran de la silla.
Poner al abuelo en el sillón y tirarle.
Escóndase, abuelo, que yo lo busco.
Claro.
No, eso quiere decir compartir el juego con el abuelo, que es algo muy lindo, porque une las diferentes generaciones, genera lazos familiares de afecto, de intercambio. ¿Usted jugaba mucho con su abuelo?
Sí, señor, al monte con puerta.
Al escolazo.
Me enseñó a jugar algunos juegos infantiles, como
por ejemplo,
el truco, el chinchón, el chinquín, la escuela, la escoba de 15,
el
desconfío, el mus, la generala, el unito, el 3-7, la brisca, el 5, el 7 le va, al 9,
el pase inglés,
al rumi, al póker, al bridge.
Facultativo su abuelo, veo. Todo es juego de... No, y no jugaban por dinero, por supuesto.
Por supuesto que sí, jugábamos por dinero.
Pero bueno, pero sí, su abuelo de mentirita lo dejaba ganar.
No, mi abuelo, incluso... La última vez que perdí un departamento me lo ganó mi abuelo. Bien.
No está bien esto de jugar por dinero. Perdón que se lo diga, ¿no? Porque sabe que a lo mejor imagine usted una noche... esta noche, ¿por qué no? Digo, bueno, usted conoce una dama, una señorita, no sé,
dale.
Digo, la invita a su departamento, y digo, como para entrar en confianza, por ahí, se empieza a jugar un jueguito, unas cartitas,
claro,
algo,
un pincha número.
Por ahí, imagino que usted no le dirá, amor mío,
falta envidia.
Van 50, no. Porque imagínese que usted
le juega
y le gana 50 pesos, no se los va a cobrar.
No, sí, lamentablemente sí.
Pero le estaba diciendo amor mío recién.
Mire, yo tuve hace poco, justamente quería contarle, ¿no? Pues tuve un problema con una dama. Nosotros salimos, la conocí, ¿no? La noche digo, ¿qué te parece amor mío? Le digo, ya que nos acabamos de conocer, si vamos a comer un pedazo de pizza, tanto para... que nuestros espíritus se vayan tanteando. Sí, amor de mi vida, dijo la mina, que estoy...
Con una lija
que no veo, dice. La mina hizo este gesto en la panza.
Sí.
Bueno, muy bien.
Dijo...
Pedimos, ¿no es cierto?, correspondientes pedazos de piso, también hermoso, digo... Aquí traiga 2 de anchoa para la luz de mis ojos y 2 de mozzarella para mí.
Y un moscato a compartir.
Muy bien. Mientras comíamos, yo le recitaba versos. ¡Ah, amor mío! ¿Qué sé yo? Y me comía un pedazo de pizza.
Conociendo los compos naturales, más el alambre tenso de algún río.
Le decía yo, la mina enamorada.
Perdí.
Enamorada. Pero me... le digo, amor mío, ¿qué te parece si ahora después de la pizzería nos vamos a revolcar por ahí en una obra en construcción que hay acá a 2 cuadras?
Qué delicado que es usted,
que el Serenata está de huelga y nos podemos meter adentro de la obra y ahí en la arena escribimos nuestros nombres con este dedo. Bueno, sí, Juana Mina, cómo no, llamo al mozo. Mozo, muy bien, le digo, cóbrenos aquí. ¿Cuánto es? Y me dice, no sé, 36.70. Bueno, un momento, le digo, por favor, cuenta por separado.
Perdón, me estaba distraído.
Cuenta por separado.
¿Cómo cuenta por separado?
Y agarré la pera.
¿Al mozo?
Al mozo no, a la mina. Cuenta por separado, le digo al mozo.
¿Pero por qué pide la cuenta por separado?
Ah, yo creo que porque le agarré la pera.
No, porque, es que usted le agarre la pera a una señorita que está con usted como un gesto de cariño no me llama la atención. Me llama la atención que usted pida la cuenta por separado. ¿Por qué?
Porque corresponde, porque yo no quiero abusar de ella y hacer que me pague. Entonces, muy bien, me dice el tipo, y son dos de mozzarella que se comió usted, dos de anchoa, valen igual. Valen igual. ¿Cuánto le dije? 36.70. Bueno, son, dice, 18.35 cada uno.
Sí.
Momento, le dije yo. Y le digo, amor mío, te comiste una aceituna que era mía.
Qué miserable que es.
Y a mí se me había, a ella se le había terminado la vidú y el último pedazo...
¿Lo reempujó?
Lo reempujó con un poquito que me quedaba a mí. Yo
no,
se lo digo.
No, claro.
Hagamos ponerle 25, 25 vos y 11.70 yo. Me dice, no ves que sos un miserable.
Sos un grasa.
Le digo, ves cómo la relación se está deteriorando. Y al final yo la miré, ella me miró y salimos corriendo.
¿Hicieron un pagadiós?
Hicimos un pagadiós. Bien, el último juego, es sello de papa.
¿Perdón?
Al bowling pueden jugar. Dice, arme una parada de palos. ¿Qué tal, amigo?
¿Qué es eso?
Con botellas plásticas de gaseosa, con un puñadito de arena en la base.
Sí.
Podrá jugar con cualquier bola. Cualquiera. Hecha con medias, con una pelota chica de goma. Extraordinario. Qué buen juego para los niños, ¿no? Con o sin abuelo. Uh-huh. Una cancha de bolos con... Un asco eso. Pobre niño.
¿Se acuerda que en una época se había puesto muy de moda ir al bowling?
Sí, efectivamente. Sí.
Iban todos al bowling a jugar... ustedes sabían, tiraba hacia strike, medio strike.
Sí, sí, ¿sí? La cruz, las sí. Rayas, sí, o fuera el tablero.
¿Usted trabajó de parapalos?
Efectivamente. Pero yo era dueño de una cancha de bolos.
Ajá.
En la esquina de mi casa.
¿Ah, sí? ¿Cuántas canchas tenía?
Bueno, una. Una sola cancha.
Y no es para hacer mucho dinero.
No rendía mucho. Aparte.
La zapatilla de la que usted se le daba a los clientes, vio que cuando uno va a la cancha de bowling se tiene que sacar las zapatillas propias y ponerse las zapatillas que le
dan. Yo les prestaba las mías.
Normalmente son zapatos.
Se sacaba las suyas.
Me sacaba las mías y digo, tenés que hacerlo con confianza, señorita.
Talquito. Pero
disculpe si está un poco húmeda, pero recién fui hasta el fondo. Pero, ¿sabe por qué fracasamos? Porque teníamos las bolas grandes. Eran unas bochas muy grandes y entonces usted tiraba y lo volteaba enseguida a todos los palos.
Claro, incluso cuando iba a la canaleta.
A cualquier lado, pasaba la bocha y todos ganaban allí hasta que se empezaron a aburrir. Y una vez tuvimos una desgracia porque vino un señor que yo lo conocía porque cuando tenía una panadería trabajaba para mí y lo tuve que echar.
¿Por qué?
Porque él rellenaba cubanito.
Sí.
Lo rellenaba de dulce leche, ponía un poco de dulce leche en el dedo y lo rellenaba. Y era un muchacho que lo tuve que echar porque tenía los dedos muy gruesos. Entonces me reventaban los cubanitos.
Claro.
Por ahí yo lo ponía a trabajar, venía a la media hora y miraba todo.
Sí, no es miga. Miga.
No, migas, una cosa, miga una de mortandad de todos cubanitos reventados. Y el tipo así con cara de azorado y con el dedo. ¿Qué quieren que le haga? Dice.
Claro, hago lo que puedo. Si
se me revienta, le digo, ¿por qué? ¿Por qué no probar con el dedo chico? Bueno, este muchacho vino a jugar al bowling y vio que tienen, las bolas tienen unos agujeros.
Sí. La bola grande.
Claro, que vos metés el dedo adentro.
Sí.
Y este muchacho metió los dedos adentro.
Y tiró.
Y tiró.
Sí.
Y tenía los dedos tan gruesos que se le quedaron adentro y no lo alcanzó a sacar.
O sea, ¿se fue atrás de la bola?
Y se fue atrás de la bola.
Oh.
Agarrado así atrás de la bola, volteó todos los palos. Sí. Bueno, una discusión que así no vale, qué sé yo. Pero bueno, llega el momento y dice, bueno, me voy para mi casa. Digo, momento. Devolveme la bola, le digo.
Que es la única que tenés.
Y el tipo, bueno, agarró, metió la mano bajo la canilla, no le salía la bola.
Uh-huh.
Con la bola en la bocha así.
Veía. Aparte se le iba echando la mano por el
sí,
piso.
Sí, se le iba echando peor. Adentro, peor, mucho peor.
Pero, claro.
Mucho peor. Bueno, digo, lamentablemente, digo, vos no te vas de acá si no me devolvés la bola. Dice, pero yo te la traigo el lunes. Me dice que yo en el fin de semana, dice, me relajo y se me achican los dedos. Porque hablaba así este muchacho. Sí. Dice, además, dice, vos me echaste, yo estoy resentido con vos, decía. Y me señalaba, me quería señalar con el dedo índice, pero no podía. Entonces me agitaba la bola.
Sí.
Le digo, a mí no me señalé con la bola.
Suena amenazante, aparte, le digo.
Le digo, mirá, te voy a tener confianza, andate, pero el lunes a primera hora, que la bola esté aquí. Uh-huh. Sí, dice, bueno, pero se fue. El lunes, 8 de la mañana, siento un ruido en la puerta. ¿Quién es? Digo yo. Y dice, soy yo.
Vio, cumplió el tipo.
Bueno, ¿trajiste la bola? Sí, dice, todavía la tengo en la mano. ¿No sentiste cómo golpeaba? Entonces lo llevé al hospital peruano.
Está muy bien.
Y lo fui a ver, médico de dedos.
Médico de manos.
Médico, yo pregunté.
Traumatólogo especialista en manos.
Este muchacho tiene los dedos dentro de la bola. ¿Tengo que ir a un médico de dedos o a un médico
clínico?
¿A qué médico? ¿Dónde tiene los dedos? Me dijo el tipo. Bueno,
le pegaba.
Le mostré. Muy bien. Vinieron varios, ¿eh?
Sí.
Vinieron varios. Y dice, bueno, acá lo que podemos hacer es cortarle los dedos.
¿Cómo le va a cortar los dedos al tipo?
Dijo, está loco. Bueno, digo, no, escúcheme.
¿Para qué me sirve la bola de
plata? Claro,
me
sirve la bola.
Me queda la bola rellena y vienen los tipos, la pobre dice, esta bola está ocupada. Entonces, yo me acordé de un amigo mío que tengo en Brasil.
Sí.
Es un indio jíbaro.
Ajá.
Que se dedica a achicar cabezas, él.
Claro.
Con curaré.
Con curaré.
Con curaré. Este muchacho, bueno, trabaja de indio jíbaro. Que lo suyo bien, ¿no? El tipo mata a un enemigo, le achica la cabeza y se la cuelga del cogote. Lo llamé, me le escribió un mail. Dice, cabezachica.com. Y le digo, Luisinho.
Ajá, Luisinho.
Y digo, mira, tengo un muchacho así, así, que le pasa esto y esto.
¿Le explico a usted todo?
No, le dije eso, y él dice, no entiendo.
Claro. No, si no le explica.
Le digo, yo tengo un bowling ahí con un amigo.
Ahora sí.
Con lechuga. Y vino un tipo y tiene los dedos muy gruesos, lo metió dentro de la bola, no lo puede sacar. Vos dices, ¿a vos te parece, le digo, que inyectándole curaré a este muchacho se le van a achicar los dedos? Mirá, no sé, me dijo el tipo. Me mandó un mail que decía, mirá, no sé. 3 puntos. Y le digo, viajá para acá. Y el tipo vino. Vino de allá de Brasil, con un venablo. Le tiró ahí en la mano. En,
sí, 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 en la base de los dedos.
La base de los dedos, donde todavía se podía pinchar. Tiró ahí, lo inyectó curaré. Y la cabeza del tipo se le achicó así.
¿La cabeza?
La cabeza se le... Y se te dije que con la cabeza andaba.
Y el dedo ahí.
El otro, desde abajo del cuello, gritaba, ¡ay, sí!
Dice, se me llenó la cabeza.
Y... Bueno, le digo, mirá, le dije a este muchacho, ¿no? Lo quise mirar frente a frente, pero tuve que hurgar abajo de la tricota. Le digo, mira, quédatela la bola. Y no lo vi por 10 años.
No me diga.
Hasta que el otro día me saludó desde arriba de un camión.
¿Ah, sí?
Venía en la caja de un camión, saludando. Y me vio y agitó la mano. Y de golpe, ¡brum! Se le cayó la bola.
Ah, qué bueno, qué alegría, ¿no?
No, yo la dejé correr nomás.
Muy bueno.
La dejé correr.
Bueno, escúcheme, tenemos que ir porque vino su amigo este, el del curaré.
Luisinho.
Luisinho.
No, los que han venido realmente son los del noticiero de Radio 10, que se han venido desde Buenos Aires para hacer este noticiero. Los saludamos. Bien. Vienen desnudos para hacer ver la pureza de sus intenciones. Adelante.